¿Enfrentas desafíos al navegar entre responsabilidad, relaciones y búsqueda de tu propósito? Prepárate para reflexionar, aprender y encontrar la sabiduría que necesitas en esta etapa de tu vida.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Saludos, estamos empezando una nueva aventura. Te damos la bienvenida a tus compañeros de viaje, Johnny Pérez, quien te habla, David Silva y Kimberly Yepes.
Estamos felices de embarcarnos nuevamente en otro emocionante viaje a través del libro de los libros.
Estamos ya listos para descubrir, aprender e interactuar con los personajes de los tiempos antiguos muy de cerca.
Claro que sí. También disfrutamos sus vivencias, encuentros y desencuentros, fracasos y victorias.
¿Y hacia dónde nos dirigimos hoy? Mis estimados viajeros, hoy nos embarcaremos hacia otra aventura, poniendo proa hacia el libro de los jueces, capítulo 6.
No me digas que hablaremos sobre el famoso ve...
Pues sí, David, acertaste.
¿Ve qué? ¿De qué están hablando ustedes? ¿Qué es lo que vamos a descubrir? Pues parece que hoy descubriremos un asunto o suceso muy singular e inaudito.
Kimberly, hoy contaremos una de las historias más significativas en la Biblia, una señal del cielo.
¡Qué interesante! Una señal del cielo. Es lo que necesito para saber qué hacer algunos días.
No estás sola, Kimberly, a todos nos pasa. Pero vayamos al punto. Comencemos leyendo el texto sagrado en la versión de la Reina Valera Contemporánea.
Sí, Jueces capítulo 6, versículos 1 al 3 relata: los israelitas hicieron lo malo en los ojos del Señor, y durante 7 años el Señor los dejó caer en manos de Madián. Los madianitas oprimieron con tanta crueldad a los israelitas que ellos hicieron cuevas y refugios en los montes y en los lugares inaccesibles. Y es que después de que los israelitas habían sembrado, venían los madianitas y los amalecitas y los que habitaban al oriente y los atacaban.
Observa la situación de opresión que atravesaba Israel. Los madianitas subyugan y oprimen, acosando sin piedad al pueblo escogido, el pueblo del pacto.
Dice el versículo 6: por culpa de los madianitas, los israelitas se habían empobrecido demasiado, así que clamaron al Señor.
Volvemos al ciclo de jueces. Israel enfrenta adversidades y claman directamente al Señor, quien escucha su ruego, enviando un libertador para su liberación, completando el ciclo repetitivo de obediencia, desobediencia, libertad.
Entonces relata Jueces en los versículos 7 al 10. Ante su clamor, el Señor les envió un profeta, que les dijo: así dice el Señor, el Dios de Israel: yo los saqué de Egipto, donde eran esclavos. Yo los libré del poder de los egipcios y de cuantos los afligían.
Y la lectura continúa: a todos ellos los arrojé lejos de ustedes, y a ustedes les di su tierra. Yo les confirmé que soy el Señor su Dios. Así que no tengan miedo de los dioses de los amorreos que todavía están entre ustedes. Pero ninguno me obedeció.
Fíjate en lo dicho por Dios al pueblo que adoraba a dioses falsos, y la razón por la que Dios no estuviera liberando al pueblo de sus enemigos en la tierra prometida es obvia. Según Jueces 6:10.
Cierto, aquí dice: yo les confirmé que soy el Señor su Dios. Así que no tengan miedo de los dioses de los amorreos que todavía están entre ustedes. Pero ninguno me obedeció.
Veamos que en el momento de la dificultad, a pesar de la desobediencia del pueblo y ante su dolor, sufrimiento y clamor, Dios en su misericordia empieza a actuar para traer liberación. Dios bendice a su pueblo, aunque éste sea débil y se equivoque.
Y entonces ocurre una aparición especial.
Pues sí, el ángel del Señor, es decir, el propio Señor revelado en esta teofanía sorprendente, se manifiesta a Gedeón y le expresa directamente que está con él.
¿Teo qué?
Teofanía, David. Es decir, Dios se revela de manera visible para transmitir un mensaje. Kimberly, por favor, lee Jueces capítulo 6, versículos 11 y 12.
Con gusto, leamos. Entonces el ángel del Señor vino a Ofrá y se sentó debajo de una encina que era propiedad de Joás, el abiezerita. En ese momento, Gedeón, el hijo de Joás, estaba en el lagar sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, «El Señor está contigo, porque eres un hombre valiente y aguerrido».
Observa la réplica contundente e inmediata de Gedeón combinada con incredulidad en el versículo 13.
Leo, y Gedeón le respondió, «Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor los había sacado de Egipto? Pero ahora resulta que el Señor nos ha desamparado y que nos ha entregado en manos de los madianitas».
Sigamos avanzando. Prosigue con la lectura, por favor, Kimberly.
Sí, relata que el Señor lo miró fijamente y le dijo, «Con esa misma fuerza que demuestras, vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te está enviando?» Pero Gedeón le respondió, «Mi señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés y en la casa de mi padre soy el más pequeño». El Señor le dijo, «Confía en mí, porque yo estoy contigo. Tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre».
Observa con atención lo que aparece aquí de manera muy especial. El Señor convoca a Gedeón para traer la liberación contra Madián. Gedeón, como ocurre varias veces, se siente incapaz.
La forma en que Dios habla con Gedeón nos recuerda la manera como convocó también a Moisés.
Así es. Él dijo con bastante claridad, «Yo estaré contigo. ¿No soy yo quien te envía? Así que ve».
Exactamente, como ocurre en la misión encomendada a Moisés, Johnny.
Gedeón no debía temer porque el Señor promete su presencia y su acción liberadora para rescatar a Israel de los madianitas. Pero siempre que Dios convoca a uno de sus escogidos para hacer su obra, esta persona ve la realidad y se da cuenta de las cosas.
Él escucha y dice, «¿Quién soy yo para hacer todo eso? Soy de un clan casi irrelevante. Mi tribu es poco importante. Soy el menor de mi familia».
Es decir, no tengo ni la más mínima posibilidad de hacer algo. Gedeón lo afirma de manera decidida y objetiva.
Cierto. Los versículos 17 y 18 dicen, «Pero Gedeón respondió, si en verdad cuento con tu favor, yo te ruego que me des una señal clara de que has hablado conmigo. Por favor, no te muevas de aquí hasta que yo vuelva y te presente la ofrenda que tengo para ti».
El texto continúa relatándonos el suceso. Y el Señor le respondió, «Esperaré a que vuelvas». Gedeón fue entonces y preparó un cabrito. Tomó 20 kilos de harina para hacer panes sin levadura y luego puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y todo eso lo llevó y lo puso debajo de la encina.
Así que allí el ángel de Dios le dijo, «Toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña y sobre ella derrama el caldo». Gedeón lo hizo así. Entonces el ángel del Señor extendió el bastón que tenía en la mano y con la punta tocó la carne y los panes sin levadura.
Y algo sorprendente ocurre. Al instante brotó fuego de la peña y consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Gedeón comprendió que había visto al ángel del Señor y exclamó, «¡Ay, mi Señor y Dios, que he visto a tu ángel cara a cara!».
Es impresionante observar a Dios manifestándose de una manera muy especial a un hombre que parece no ser tan importante. Tal como Dios se manifestó a Agar según los capítulos 16 y 21 de Génesis, aquí Dios también hace lo mismo.
Pero al parecer el hombre no está muy convencido todavía.
Eso es correcto, Kimberly. Amigos, vean que Gedeón quiere la comprobación clara de lo que está pasando.
Parece que la manifestación del ángel del Señor no es lo suficientemente espectacular para que Gedeón se sienta seguro de qué hacer.
Y no somos muchos de nosotros así. Él requiere comprobar y asegurarse que tal aparición es de procedencia divina. Pero después del sacrificio establecido, con lo que conlleva la desaparición del ángel y el fuego subiendo del altar, Gedeón toma conciencia de lo ocurrido y exclama.
Dice Jueces, versículos 22 al 24. Gedeón comprendió que había visto al ángel del Señor y exclamó: «¡Ay, mi Señor y Dios, que he visto a tu ángel cara a cara!». Pero el Señor le dijo: «La paz sea contigo. No tengas miedo, que no vas a morir». Allí Gedeón edificó un altar al Señor y lo llamó «El Señor es la paz». Y hasta el día de hoy, este altar puede verse en Ofrá de los Abieseritas.
La Biblia nos sigue revelando más información referente a lo sucedido con Gedeón.
Sigue la lectura en Jueces diciendo que esa misma noche el Señor le dijo a Gedeón: «Ve y toma el toro de 7 años, es decir, el segundo del hato de tu padre. Luego derriba el altar que tu padre levantó en honor a Baal. Y derriba también la imagen de acera que está junto al altar».
Y ahí no termina todo. Luego, en un lugar conveniente, edifica un altar al Señor tu Dios. Y cuando hayas tomado el segundo toro con la madera de la imagen de acera que derribaste, me lo ofrecerás como holocausto.
Observemos que la decadencia moral, esa influencia cananea referida en el texto bíblico, tan cuestionada y rechazada por Dios, ha arropado e involucrado en la idolatría a la propia familia de Gedeón.
Cuando eso ocurre, Dios expresa un mandato específico.
Ciertamente, Dios ordena que aquellos objetos paganos sean destruidos y un nuevo altar sea consagrado al Señor. Gedeón entonces obedece a Dios. Veamos lo que nos indica el texto.
El versículo 28 dice: «A la mañana siguiente, cuando todos se levantaron, vieron que el altar de Baal había sido derribado, que la imagen de acera que estaba a su lado había sido destrozada y que el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el nuevo altar».
Su gente había hecho eso durante la noche y ante las indagaciones de la mañana descubrieron que el autor había sido Gedeón. Los hombres de la ciudad fueron a hablar con el padre de Gedeón, Joás, exigiéndole lo siguiente.
Leemos en los versículos 30 y 31. «Entréganos a tu hijo para matarlo, porque derribó el altar de Baal y destrozó la imagen de acera que estaba a su lado». Y Joás le respondió: «¿Quieren luchar en favor de Baal y defender su causa? El que esté a su favor, que muera esta mañana. Si en verdad Baal es un dios, déjenlo que luche él mismo contra quien derribó su altar».
Así que a pesar de todo lo que vimos, a pesar del enfoque teológico claro del texto, de la gran guerra contra las religiones paganas, razón de la debilidad de Israel, mientras esa polémica de fe ocurría, la dominación madianita proseguía contra Israel.
El texto señala que, mientras tanto, los madianitas, los amalecitas y los del oriente se aliaron y, luego de cruzar el río, acamparon en el valle de Jezreel. Entonces, el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y, cuando éste hizo sonar el cuerno, los abieseritas se le unieron. Además, Gedeón envió mensajeros de las tribus de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí, y ellas también se le unieron y salieron a su encuentro.
Vean que en ese momento Gedeón se pregunta a sí mismo: ¿está Dios realmente conmigo? ¿Lo aprueba? Y entonces decide realizar esa prueba impresionante, algo milagroso para confirmar la presencia y acción de Dios en medio de su pueblo.
Los versículos del 36 al 40 declaran que entonces Gedeón le dijo a Dios: «Si vas a salvar a Israel por medio de mí, como lo has prometido, déjame poner en la era un vellón de lana. Si al amanecer hay rocío sobre el vellón, pero a su alrededor el suelo está seco, con eso entenderé que tú salvarás a Israel por medio de mí, como lo has prometido».
Me imagino cómo se sentía Gedeón al despertar en la mañana. Dice aquí: «Y así sucedió. Cuando Gedeón se levantó, exprimió el vellón y con el rocío que sacó llenó un tazón de agua. Pero Gedeón volvió a decirle al Señor: no te enojes conmigo, Señor. Sí, insisto, pero quiero hacer otra prueba con el vellón».
El hombre todavía no estaba seguro por lo que dice al Señor: «Te ruego que esta vez solo el vellón quede seco y que alrededor de él haya rocío en el suelo». Y esa misma noche Dios lo hizo así. Solo el vellón quedó seco y sobre el suelo había rocío.
Gedeón hizo el examen de la lana en el suelo. En un momento la lana estaba seca y el suelo mojado, luego el suelo estaba completamente seco y la lana absolutamente mojada. El Dios libertador, el Dios de milagros, hizo algo extraordinario, confirmando para aquel hombre sencillo, aquel guerrero principiante, que Dios estaba con él.
La victoria sobre los enemigos dependía de la fidelidad a Dios.
Ciertamente, amigos. Y en efecto, como lo afirma David, la victoria sobre los enemigos no dependería de la fuerza del pueblo de Israel, sino de la fidelidad y obediencia al pacto establecido con Dios y principalmente de su poder. El poder del Altísimo, Yahvé Dios, no del poder humano.
Vaya qué historia la de Gedeón. ¿Qué piensas tú? ¿Alguna vez le has pedido a Dios una señal? Cuéntanos, escribe a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Queremos saber de ti. También solicita el libro Misión Antiguo Testamento. Cada aventura de Misión 66 llega a ti por contribuciones de personas como tú que disfrutan al entender la palabra de Dios y el plan de Dios para su vida. El número otra vez es +1 847 857 8029 y pregunta cómo puedes unirte a nosotros para que este mensaje llegue a más personas.
Ahora llega el tiempo de preguntas. Hoy recorrimos Jueces capítulo 6. Johnny, ¿quiénes son los madianitas que aparecen en el texto amedrentando a Israel? ¿Eran tan fuertes como parece?
Mira, los madianitas no eran tan fuertes. Lo que pasa es que el texto muestra la fragilidad de Israel. Recordemos que las tribus están un tanto divididas, son relativamente débiles y solo la unidad los mantiene fuertes, unidos frente a los enemigos.
Cierto. Es por esa actitud de rebeldía suya hacia Dios, yendo detrás de las religiones cananeas, que el enemigo externo les invade.
Madian nunca fue, digamos, esencialmente fuerte, pero un Israel desobediente es suficiente para que veamos lo que pasa aquí.
Al leer Génesis, capítulo 25, versículo 2, recordamos que Madian es descendiente de Abraham y Setura.
Sí, eso es correcto. Recordemos que Abraham, después de la muerte de Sara y marcha de Agar, se casa una vez más y tiene hijos con una mujer llamada Setura. Los madianitas son llamados hijos de Oriente, estableciéndose cerca del Golfo de Aqaba, hacia Arabia, en la parte oriental en relación al Mar Muerto y al río Jordán.
Recordemos que en Génesis leímos que fue una caravana de madianitas e ismaelitas quienes llevaron a José a Egipto. Pero me imagino, Johnny, que no siempre los madianitas son vistos de manera negativa en la Biblia.
En efecto. Recordemos, por ejemplo, que Moisés huye a Madián y su suegro era madianita. Pero entre muchos otros textos, además de Números, destacamos que el libro de Jueces es donde más se habla sobre los madianitas, quienes, junto con los moabitas, mantienen una enemistad contra Israel.
Y aquí eso es lo que ocurre.
Madián está contra de Israel y de alguna forma se juntaron a los ismaelitas, terminando involucrados con los árabes. Pero no eran en sí pueblos tan fuertes. Lo que el texto sí refuerza es que el pecado y la fragilidad les hace vulnerables a merced de los ataques extranjeros.
Israel siempre está rodeado de enemigos y peligros.
Pero en ese momento Dios llama y levanta un héroe.
En cuanto a este héroe, Gedeón, ¿podemos aprender algo acerca del llamado de Dios?
Es interesante, Kimberly, y creo que tienes bastante razón. Tenemos mucho que aprender aquí.
¿Qué enseña la Biblia al respecto?
La Biblia dice que el gran problema radica en que el hombre cree en sí mismo, en su fuerza y en su poder. Pero Dios quiere mostrar que el poder y la fuerza le pertenecen y es Él quien hace y realiza la obra de restauración y de salvación del ser humano.
No obstante, siempre nos preguntamos, ¿quién vencerá? Y apuntamos al...
Así es, creemos que será aquel de quien esperamos mucho, pero cuando miramos a Gedeón diríamos, este no podría ser la persona escogida.
¿Por qué Dios escoge a Gedeón?
Bueno, amigos, lo hace porque una vez más quiere demostrarnos que el poder y la salvación proceden de él.
Bueno, ¿y cuál es la lógica de eso?
En este caso, Dios llama a alguien que no se siente digno porque el gran problema no está en tu fuerza, sino en lo importante que te crees. El asunto radica en que confías en tu propia fuerza y poder, no en Dios.
Bueno, para reflexionar.
Cuando Dios habla con Gedeón, este dice algo como, «Pero Señor, yo soy el menor, mi tribu tampoco es tanta cosa, soy de la parte limitada de la tribu. ¿Estás seguro de que estás llamando a la persona correcta?»
Digamos que él proviene del barrio pobre.
Exactamente. Así que Gedeón tiene una cualificación importante. Él no confía en su propio currículum.
Tener humildad y reconocer la falta de capacidad es una cosa, pero dudar de Dios...
¿No es eso lo que le pasó a Gedeón aquí en el final del capítulo 6 de Jueces? ¿Podemos o no podemos hacer hoy en día una prueba como la que hizo Gedeón?
Kimberly, mira, vamos a hacer una conexión de eso con el llamado. Gedeón es llamado porque el poder pertenece a Dios. Por eso es que Jueces enfatiza tanto aquello de que el Espíritu del Señor vino sobre el libertador.
Así que la esperanza está en la intervención divina.
Efectivamente, porque el pecado del pueblo es no confiar en el Dios verdadero, sino en dioses falsos, que representan el vano poder humano.
De nuevo, la Biblia muestra algo interesante. Una persona que duda no recibe reprensión.
Sí, pensaríamos que debía haber sido reprendido, ¿eh?
Puede ser que Dios, como Él ve el corazón del ser humano, notó algo sincero en la duda de Gedeón. Porque en la primera aparición del ángel del Señor, este se tardó un poco hasta asar bien aquella barbacoa, toda la ofrenda, para permitir que Gedeón percibiera toda la seguridad posible.
Significa que es factible preguntarse, ¿de verdad está Dios conmigo?
¿Quiere decir entonces que respeta la fragilidad de Gedeón?
Eso es interesante.
Bueno, la otra posibilidad bastante significativa es que Gedeón quizás tuviera en su humildad necesidad de garantía para asumir su misión.
Es decir, el problema no es Dios, ¿cierto?
Así es. Gedeón pregunta, ¿de verdad estaré en esa misión? Así que solicita certezas. Va y pide que la notaría celestial emita un certificado con la firma de Dios para saber si realmente le corresponde a él comandar la gesta libertaria.
Así que es una posibilidad de interpretación.
Exactamente. Gedeón no tiene la convicción de ser el designado para esta importante misión. Por ello, pide que Dios confirme si es él quien le acompaña y guía en este desafío.
¿Y qué ocurre entonces?
Bueno, en el próximo episodio veremos cómo Jehová hace una obra extraordinaria por medio de un hombre cuya fuerza radica en Dios, no en sí mismo.
De acuerdo, pero para entenderlo bien, ¿podemos o no podemos hacer una prueba así hoy en día?
Mira, Kimberly, no tenemos ninguna orientación bíblica directa diciéndonos que podemos o que no podemos hacer algo así hoy en día. Y también es importante destacar que eso no es un estándar, digamos, en el Nuevo Testamento, según el cristianismo encontrado allí. Con lo cual, aunque la puerta está abierta a esa posibilidad, no debe ser el elemento que rija y oriente nuestra vida.
Cabe el sentido común, ¿cierto?
Sin duda.
¿Qué te parece si ahora mismo nos buscas en las redes sociales? Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Haz clic en la primera publicación que veas y déjanos un corazoncito o un me gusta.
Johnny, en resumen, ¿qué podemos llevarnos hoy para el recorrido de la vida?
Buena pregunta. Hoy navegamos por el capítulo 6 de Jueces con el tema Una señal del cielo. El texto nos enseñó que el poder pertenece a Dios. Israel estaba fragilizado y débil porque creía en los dioses que fortalecen la creencia del hombre en sí mismo.
Pero es una percepción equivocada e incorrecta.
Ciertamente, Dios escoge a un Gedeón para enseñarnos esta lección. La salvación no depende del poder humano, sino del Dios único y verdadero. No te olvides, no confíes en tu fuerza y en tu poder, porque el poder pertenece a Dios.
La salvación le pertenece a Dios. Él dice que el que cree en su Hijo Jesucristo es salvo y recibe la vida eterna.
Thank you. Esperamos encontrarte en la próxima misión. Mientras tanto, escríbenos y solicita el libro gratis que estamos ofreciendo para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar el resumen de este episodio. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.